Tiempo nuestro mediodía, Cope Rivera, para tener de nuevo en nuestros estudios al gerente del consorcio EDER, Sergio Villava, porque, bueno, así lo anunciamos la última vez que estuvo haciendo un poco repaso del 2022, y es que el 2023 empieza, como siempre, fuerte, ¿eh? Fuerte porque se pone la estructura de la casa para este año 2023 y años venideros. Por eso, por ejemplo, les daba el otro día en los informativos titulares como Consorcio EDER acometerá proyectos en el 2023 por valor de 4,5 millones de euros. Y por eso queríamos traernos aquí en primera persona al que mejor nos va a poder explicar todo ello, que es Sergio Villava. Sergio, muy buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Esto es ir poniendo piedras para el futuro del consorcio y de esta ribera nuestra en la que nos toca vivir, ¿no?
Sí. Sí, claro, o sea, ese es el objetivo, ¿no?, del consorcio, al final, poner todas las piedras y todas las bases que podamos, y en este caso, en nuestro caso, pues es transformándolo y haciéndolo a través de proyectos y a través de los fondos que podemos captar, ¿no?, para traer aquí a la Ribera, pues eso, para hacer proyectos que lo hemos dicho muchas veces, ¿no?, que mejoren un poco, pues la vida de la ciudadanía, el devenir de las empresas, de los ayuntamientos, y ese es el objetivo, poner las bases, que yo creo que están bien puestas, pues para poder desarrollar a la Ribera en este caso.
Empezamos con una pequeña reunión que hubo en este caso explicando la estrategia. Es importante primero saber hacia dónde queremos ir y luego a partir de ahí con esos fondos ir poniendo, como decíamos, las piedras en el camino, ¿no?
Sí, o sea, está claro, al final el consorcio, yo creo que ya sabe la audiencia que tenemos dos grandes estrategias, la estrategia comarcal de especialización inteligente y sostenible y la estrategia de desarrollo local participativo, que son las dos grandes guías donde están pues esas líneas estratégicas que luego el consorcio tiene que impulsar, ¿no? Pero sí que es cierto que al menos desde que yo estoy en el consorcio he intentado que no se quedara solo en eso, ¿no? En una entidad que planifica y que hace buenas estrategias, ¿no? Yo creo que lo importante es tener la estrategia, pero luego lo realmente importante es hacer los proyectos y desarrollarlos, porque es al final lo que llega, ¿no?, como decía, a la ciudadanía, a las empresas y a los ayuntamientos, pues para que podamos un poquito ir transformando y mejorando el territorio, que es de lo que va el consorcio.
Eso es, ¿eh? No quedarse en la teoría, sino que ir a la práctica, ¿no?
Exactamente, o sea, yo lo tengo clarísimo, ¿no? La teoría tiene que estar y es el punto clave inicial, pero luego realmente lo importante, realmente lo que da los resultados, lo que crea al final, pues eso, ¿no?, esas mejoras en el territorio, son los proyectos y la implementación de actuaciones concretas, y en esas estamos, y este 2023, pues como decías, pues viene cargado de actuaciones y de proyectos prácticos, ¿no?
De verdad, claro que sí. Te iba a preguntar cómo ha ido la colaboración este año, esas reuniones, esos llamamientos que habéis hecho a distintos estamentos de la vida pública de la Ribera para, en este caso, que cuatro ojos vean más que dos.
Pues ha ido bastante bien, o sea, yo ahí siempre pido más, ¿no? Siempre que
sí, no, desde luego.
Presentábamos a finales de enero la estrategia de desarrollo local, ¿no?, y presentábamos los datos y realmente pues son buenos, ¿no? Más de 100 personas y agentes que han participado, más de 300 aportaciones a esa estrategia, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues hay que ser ambiciosos y siempre hay que intentar que los agentes, que las personas, que las empresas, que los ayuntamientos se involucren, den ideas. Y otra vez añado, ¿no?, no solo para la elaboración de la estrategia, sino luego para poder hacerla realidad, porque al final si el consorcio, digamos, es el único que acaba desarrollando proyectos, pues tendrá menos impacto que si al final vamos todos a una, ¿no? Esto está claro.
Y con esa lucha también me imagino que tenéis de que no se quede en qué hay de lo mío, sino que vamos a tener esa mirada global, ¿no?
Exacto, sí, esa es una de los caballos de batalla que tenemos todos, ¿no? Yo creo al final, pues es normal también, ¿no? Al final, un ayuntamiento pues mira para su localidad, para sus ciudadanos y es normal, ¿no?, que tenga esa mirada local, o una empresa lo mismo, ¿no?, pues lo que quiere es asegurar su viabilidad, su facturación, que sus trabajadores mantengan sus puestos de trabajo, etcétera, ¿no? Pero claro, al final cuando trabajas un poquito más en un territorio, pues tienes que en estos momentos en los que pues eso, ¿no?, en los que vienes a trabajar con el consorcio en concreto, pues tienes que tener esa mirada un poquillo más transversal, ¿no? Y más allá de lo mío, pues porque al final, si mejoras lo de los demás, acaba redundando también en lo tuyo, ¿no? Entonces esto es lo importante, sí.
Como decíamos, Consorcio EDER acometerá proyectos en el 2023 por valor de 4,5 millones de euros. ¿Cómo se financia el consorcio? ¿De dónde saca ese dinero?
Pues a ver, la gran mayoría son a través de convocatorias públicas. Es decir, nosotros tenemos detectadas, digamos, ¿no?, las fuentes de financiación a través de convocatorias públicas de fondos, de tanto del Gobierno de Navarra como de diferentes ministerios, como a nivel europeo. Básicamente estas son las tres grandes fuentes. Y el 90% aproximadamente del presupuesto del consorcio depende de eso, ¿no? De que estemos atentos a esas convocatorias y de que seamos buenos presentando proyectos, preparándolos y ganando esas convocatorias. Y luego, evidentemente, pues hay que implementarlos, ¿no? Pero básicamente la financiación viene de ahí, ¿no? Y luego la otra gran pata de apoyo, pues evidentemente son los ayuntamientos y las entidades consorciadas, ¿no?, que aportan ese otro 10%. Y que de alguna manera también, pues, es, no sé cómo decirlo, ¿no?, la base sobre la que luego montamos todo este modelo de financiación a través de fondos públicos, ¿no? Pero claro, si no tuviéramos esa base de las entidades consorciadas, evidentemente, pues no podríamos arrancar, ¿no? Pero bueno, más o menos este es un poco el esquema.
Y además creo que la gente tiene que ser consciente de que, bueno, esos trabajos y esas convocatorias a las que os presentáis, quiero decir, implican un gran trabajo, quiero decir, no son fáciles de conseguir, y cuando se consiguen, cosa que hacéis vosotros regularmente, es porque el trabajo está bien hecho y bien desarrollado, ¿no?
Sí, sí, o sea, evidentemente hay algunas convocatorias que nosotros ya tenemos trabajadas desde hace años, y entonces eso siempre ayuda, ¿no?, a la hora de enfocarlas y de presentarlas.
La experiencia.
Exacto, sí, sí, no, claro, al final esto es importante. Pero sí que es cierto que hay muchísimas otras que presentamos proyectos a otras muchas convocatorias, sobre todo estatales y europeas, que tienen una competencia feroz. O sea, hablamos de ratios de consecución de proyectos de un 5%, de un 10%, de un 3%. O sea, realmente estamos diciendo que el 97% de los que se presentan no consiguen el proyecto. Entonces, pues eso, al final hay que tener un expertise ahí muy importante para captar esos fondos, ¿no? Y en este sentido nosotros lo tenemos porque entendemos que es la manera, además, de captar fondos para la Ribera, ya no para el consorcio, que al final es que el 90% de todos estos fondos son para hacer proyectos en la Ribera. O sea, no es que el dinero se lo quede el consorcio, sino que luego con eso pues hacemos los proyectos, bueno, que hemos presentado, ¿no?, para, por ejemplo, este año.
Pues no te vayas, y en los próximos minutos vamos a hablar de esos proyectos 2023 que se van a acometer aquí en la Ribera. Continuamos con Sergio Villava. Aquí en COPE Ribera hablábamos de que el consorcio EDER va a acometer proyectos en el 2023 por valor de 4,5 millones de euros, y vamos a desarrollar más o menos en qué se va a invertir esos millones, en qué, bueno, en qué apartados, qué queremos potenciar, etcétera, etcétera. Y por eso seguimos continuando aquí en COPE Ribera hablando con Sergio Villava. Sergio, gracias por quedarte, y ahora vamos a meternos en materia, porque esos 4,5 millones de euros, empezamos hablando de turismo, que es una de las partidas más importantes,
sí,
¿no?
Sí, así es. Sí, sí, bueno, yo creo que ya es bien conocido, ¿no?, que tenemos ese gran proyecto de turismo, ese plan de sostenibilidad turística en destino, que ese es el nombre rimbombante, ¿no?, que tiene.
Ya que tenéis nombrecicos raros, ¿eh?
Sí, 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 totalmente, sí. En este caso diremos que ha sido idea del ministerio poner estos nombres, entonces, bueno. Pero no, pero sí, efectivamente, muchas veces ponemos unos nombres a las cosas que son difíciles de entender.
Eso, que a la gente le lía y dirá, ¿esto qué será?
Eso, pues un plan de turismo, eso es.
Ni más ni menos.
Eso es. Entonces, pues eso, ¿no?, este año, el año pasado es el año en el que, bueno, firmamos y hicimos toda la tramitación administrativa, que ha sido bastante farragosa, y este año digamos que está siendo el año clave ya de eso, ¿no?, de la implementación y del desarrollo. Y bueno, pues más o menos de los 5,5 millones que tenía el proyecto, pues este año ya tenemos que desplegar alrededor de 3, porque voy a decirlo así, el año que viene tiene que estar todo terminado, el año que viene para septiembre de 2024...
O sea, que hay unos plazos que cumplir para poder, en este caso,
hay unos plazos que cumplir, además exigentes, y si no cumples esos plazos, estarías obligado a devolver la práctica totalidad, lo cual sería
complicado.
Eso, sería bastante complicado hablando de esta cuantía, ¿no? Pero sí, va a ser un año importante en el que, pues eso, ¿no?, sobre todo yo creo que el proyecto estrella es el poner y adecuar bien este corredor verde del Ebro, que además aúna el camino jacobeo, ¿no?, sur, que va de sur a norte, y el camino ignaciano, que va de norte a sur.
Mira que hay caminos, ¿eh?
Y bueno, y está el camino de la Veracruz, que también coincide con ahí, la Vía Verde Tarazónica. Bueno, al final está todo encardinado, ¿eh?, en ese gran proyecto de corredor verde. Pero
todos los caminos llevan a la Ribera, no a Roma.
Exactamente.
Estaban equivocados los romanos.
En este caso ese es nuestro empeño, que todos los caminos lleguen a Roma. y los visitantes pasen por aquí, los turistas, y de hecho, a poder ser, pues dejen aquí su inversión y su gasto, ¿no? Que eso es lo importante para el territorio.
Y por fin vamos a conseguir que el Ebro tenga ese lugar que se merece, ¿no? Dentro de esta ribera, bueno, es que el Ebro muchas veces lo ves simplemente como un río pasar, pero bueno, lo que nos da ese río a nivel industrial, de productos, de economía, es muy importante, ¿no?
Sí, bueno, a nivel empresarial está clarísimo, ¿no? O sea, el agua... O sea, que trae el río, que nunca mejor
dicho, es lo
que
lleva el agua,
efectivamente, amigo. ¿No? Con toda la industria agroalimentaria que hay aquí en la ribera, pues ya sabemos que son muy intensivas en el uso de agua y, bueno, es clave, ¿no?, contar con el Ebro. Pero luego a nivel turístico, pues yo creo que era un poco el, no sé cómo decirlo, ¿no?, el recurso turístico que faltaba por... Pues eso, ¿no?
Por poner explotar,
¿no? Por explotar y por poner en valor y, por supuesto, ligarlo con todos los que ya tenemos, ¿no? Bardenas, Senda Viva, Tudela, las propias localidades de, ¿no?, que tienen sus recursos turísticos, sus iglesias, sus museos, sus, uh-huh, sus cosas, ¿no? Y al final todo esto tiene que ser, pues eso, un único destino y que además los turistas de fuera de la ribera lo vean así y sea atractivo para visitar.
Efectivamente, ¿eh? El otro día pues hablábamos también con Verónica Gornedino también la importancia de tener también la limpieza de los ríos, todo, bueno, todo va enfocado en que vengan a visitarnos, vamos a tenerlo en condiciones, y eso también es trabajo de todos, no solo del ayuntamiento, del consorcio Eder o de quien corresponda.
Así es.
Un turismo que va muy ligado y también a la palabra sostenibilidad, ¿no? Esa es una palabra clave para obtener fondos y para hacer muchas cosas, ¿no?
O sea, en este caso es obligatorio, ¿no? Los propios planes de sostenibilidad turística lo tienen en el nombre, ¿no? Como hemos dicho antes. Pero es que luego en la letra pequeña de estos planes, ¿no?, que hay que presentar al ministerio, como decía, y que te los tienen que aprobar, pues hay unas exigencias bastante fuertes de que las actuaciones estén muy ligadas a sostenibilidad, muy ligadas a ecoturismo y muy ligadas a digitalización. Resumiendo y sin querer aburrir a la audiencia, ¿no?, pero que sepan que efectivamente sí, luego todo esto tiene unos requisitos y unas obligaciones y hay que cumplirlos y en este caso pues la sostenibilidad tiene un papel clave, que por otra parte yo creo que el turismo tiene también esa obligación, ¿no?, un poco de, uh-huh, de incorporarse también a apoyar, digamos, esta transición hacia la sostenibilidad.
Esa transición energética, ¿no? Que,
correcto.
Que, bueno, eso. ¿Qué es todo el proyecto FoodRAS?
Pues este proyecto es otra de las líneas que tenemos en el consorcio, que también está muy ligado a la sostenibilidad precisamente también, uh-huh, en este caso en el ámbito de la industria agroalimentaria. Y bueno, este es un proyecto europeo muy grande que estamos trabajando con otros países, no ya solo con otras regiones, y que básicamente aquí en Navarra estamos trabajando consorcio Eder, AIN, la Asociación de Industria Navarra, y Floret.
Ajá.
Y bueno, básicamente pues se trata de analizar muy bien todos estos desperdicios en la cadena alimentaria, ¿no? De ahí que esté Floret y que podamos trabajar también con ellos, pues dónde están los puntos donde se produce todo este desperdicio, todo este residuo agroalimentario que acaba muchas veces en el vertedero, ¿no? Que no tiene un uso, ¿no? Pues la idea es detectar todo eso y tratar de buscar nuevos usos de valorización de ese residuo, de creación de subproductos, etcétera, pues precisamente para que no acaben en el vertedero, sino que tengan una segunda vida, ¿no? Y de alguna manera, pues la gente los pueda utilizar e incluso haya oportunidades de emprendimiento ahí para que cualquier persona también pues pueda tener un negocio sobre eso también, ¿no? Que es importante.
Uh-huh. Y todo esto gracias a esa estrategia comarcal, en este caso, que en la cual invertís este año 278.000 euros, uh-huh, que abarca distintos proyectos, ¿no?
Sí, bueno, en la estrategia y final tenemos siempre ahí pues muchas líneas de trabajo, algunas que venimos arrastrando de otros años y algunas nuevas, ¿no? Como por ejemplo este proyecto que yo creo que es muy interesante de promoción de la innovación y la ciencia, ¿no? Despertar conciencias, tiene este nombre, y que yo creo que es importante, ¿no? Que no solo la ciudadanía o las empresas estén concienciadas, sino también los ayuntamientos de que la innovación realmente a largo plazo, claro, esta es la clave, muy probablemente en 6 meses no vamos a ver los efectos, pero a largo plazo realmente es muy importante, hace que las empresas sean más fuertes, más resilientes, uh-huh, tengan mejores productos, vendan más, puedan ofrecer mejores salarios. Entonces, bueno, pues yo creo que merece la pena invertir aquí y bueno, y es una de las líneas un poco más novedosas, ¿no? Digamos que en las que el consorcio se ha metido. teniendo en cuenta, pues eso, ¿no? El resto de proyectos que...
Como la cuarta edición del Plan Comarcal de Prevención de Adicciones,
eso,
por ejemplo,
es,
¿no?
Efectivamente.
Que también que, es necesario en estas épocas.
Sí, sí, que es importante y que seguimos además ahí trabajando junto con el Instituto Navarro de Salud Pública, que es un poco nuestro colaborador, uh-huh. y que tiene su cuarta edición ya, o sea que realmente pues está teniendo muy, muy buenos éxitos, muy buenos resultados. Uh-huh. Y bueno, y me consta que este año seguiremos trabajando ahí, sí.
¿Tenemos los miembros necesarios para esa economía circular aquí en la Ribera, para que todo se quede aquí?
A ver, yo creo que tenemos muchas oportunidades, muchísimas Ajá. oportunidades todavía por explotar. Hablaba antes de la industria alimentaria, ¿no? Ahí hay muchísimas oportunidades, muchísimas. De hecho, nosotros, por ejemplo, nos vamos a lanzar a hacer un proyecto piloto con una máquina que automatice el proceso de separación de residuos de envases uh-huh. y el residuo alimentario, ¿no? El bote y su contenido, uh-huh. la bolsa y su contenido, ¿no? Uh-huh. Porque nos hemos dado cuenta que pues hay muchísimas empresas que no les es rentable el separarlo porque les tiene un coste muy alto. Uh-huh. Y pues fíjate tú que, voy a decirlo así, qué tontería, ¿no? Oye, hay que separar los botes automáticamente. Pues no hay ahora mismo una máquina que haga eso, ¿no? Pues vamos a hacer el piloto y vamos a ver si luego puede haber un emprendedor que pueda tomar esa iniciativa y ofrecer ese servicio a las empresas, o no lo sé, o una mancomunidad, o bueno, o ya se verá, ¿no?
Pero podemos contar con los ingenieros que tenemos en la universidad, ¿no?
Sin ninguna duda, claro. Sí, sí. Además, esto es un tema, inicialmente, es un tema de diseño y de probar, la máquina, que la vamos a probar también y vamos a dejar que empresas agroalimentarias la prueben, etcétera. Entonces hay muchas oportunidades o de emprendimiento, uh-huh. por supuesto, ¿no? En la aceleradora Nexo, que tenemos aquí junto con la colaboración de Tudela y del Departamento de Desarrollo Económico, pues una de las líneas que apostamos es por los proyectos de sostenibilidad y de economía circular en el emprendimiento. O sea que, bueno, yo creo que es una de las líneas que hay que apoyar.
Efectivamente, porque, bueno, estáis muy cercanos a las empresas, y en este caso el emprendimiento de las empresas, factor clave, ¿no?, de todo ello.
Factor clave el emprendimiento, yo creo que es uno de los pilares del consorcio y que va a seguir siéndolo. De hecho, lo hemos, desde hace un año y medio, lo hemos intentado reforzar con el acelerador anexo que decía, ¿no?, más allá del servicio de emprendimiento que seguimos dando a todo el mundo que lo necesite, con la oficina Acelera Pyme, que apoyamos y hacemos diagnósticos y formación en digitalización a todas las pymes, micropymes y autónomos de la Ribera que lo necesiten, etcétera, ¿no? Con una serie de proyectos que estamos implementando también nuevos y que, bueno, al final es uno de los motores de la economía, ¿no?, el emprendimiento, y evidentemente pues tenemos que estar ahí impulsándolo.
La verdad que muchísimas cosas, iremos desgranándolo poco a poco en sucesivas entrevistas. Nos quedan 30 segundos, ¿algo más que quieras destacar para este 2023?
Nada, también tenemos, solo por comentar, ¿no?, que vamos a seguir apostando también por el tema de la movilidad sostenible, que yo Ajá. creo que es otra de las claves, y la Cierto. Movilidad eléctrica. Y bueno, esperemos que podamos también incluir y aumentar esa red de puntos de recarga de vehículo eléctrico, que yo creo que es más que necesario para luego incentivar lo que es la compra
de vehículos eléctricos, estamos muy muy por detrás. Ayer hablábamos con alguien del motor, en el 2035, ya sabes, ¿no?
Exacto, eso iba a decir.
Sí, han puesto ese plazo de que ya no hay gasolina ni diésel, ¿eh?
Exacto, sí, sí. Entonces hay que dar pasos, y nosotros como entidad pública, pues bueno, tenemos que poner también nuestro granito de arena ahí.
Hay que adelantarnos al futuro, ¿eh?
Exacto.
Como muchas veces ya es el presente llamando a la puerta, sí, y hay que actuar de manera.
El futuro está aquí.
Efectivamente. Pues ya ven, todas las cosas que se hacen desde el consorcio EDER, y que a veces ustedes se preguntan, ¿para qué sirve el consorcio EDER? Pues para todo esto que acabamos de explicar, para hacer Ribera, ni más ni menos, y para... solo hace falta que nos lo creamos del todo,
Hay que creérselo. Lo primero para hacer las cosas es creérselas.
Efectivamente, que si no vamos mal. Sergio, amigo, muchísimas gracias por estar con nosotros, y iremos desgranando las veces que hagan falta todos estos proyectos que tenemos por delante.
Perfecto.
Gracias y hasta la próxima.
Gracias a ti.